Mesocosmos, tu podcast de historia.
Una vez más a la brecha, queridos amigos. Una vez más. O cerrar el muro con nuestros muertos ingleses. En paz no hay nada que se convierta en un hombre, como la modesta quietud y la humildad. Pero cuando el estallido de la guerra nos golpea en los oídos, entonces imitemos la acción del tigre. Endurece los tendones, invoca la sangre, disfraza la hermosa naturaleza con la rabia duramente favorecida. Entonces, dale a la vista un aspecto terrible. Haga palanca a través de la portada de la cabeza, como cañón de bronce. Deja que la frente la abrume con el mismo espanto que una roca agrietada y sobresalga de su confundida base, inundada por el océano salvaje y derrochador. Ahora aprieta los dientes y estira la ventana de la nariz. Aguante la respiración y doble cada espíritu a su máxima altura. Adelante, más noble inglés, cuya sangre provienen de padres a prueba de guerra. Padres que, como tantos soldados, tienen en estos lugares desde la mañana hasta que incluso pelearon y envainaron sus espadas por falta de discusión. No deshonren a sus madres. Ahora da fe de que aquellos a quienes llamabas padres te engendraron. Imita ahora a los hombres de sangre más grosera y enséñales a guerrear. Y tú, buen campesino, cuyos miembros fueron hechos en Inglaterra, muéstranos aquí el temple de tus pastos. Juremos que eres digno de tu crianza, que no dudo, porque no hay ninguno de ustedes tan mezquino y vil que no tenga un brillo noble en sus ojos. Os veo parados como galgos en las gradas, esforzándonos al principio. El juego está en marcha. Sigue tu espíritu y con esta carga grita: ¡Dios por Enrique, Inglaterra y San Jorge!
Muy buenas, ¿qué tal, amigos y amigas de la historia? Esto es Mesocosmos Historia, y con unas palabras de la obra Enrique V de William Shakespeare hemos abierto esta máquina del tiempo. Como anunciábamos la semana anterior, será un episodio con muchos reyes, una invasión en toda regla, una epidemia, una tormenta que trastocó una batalla, e incluso hablaremos de una doncella que fue acusada de bruja, pero que luego fue santa. Así que bien, ¿habéis adivinado? Hoy hablamos de la Guerra de los 100 años, o mejor dicho, la Guerra de los 116 años, que también se conoce como la Primera Guerra Europea, y por supuesto, me acompañará y llevará el peso del capítulo Josep Sabio. Francia va a ser el teatro de operaciones de esta larga guerra, la cual, como hemos dicho, se conoce como la Guerra de los 100 años, aunque en verdad, como también hemos comentado, duró 116 años, concretamente desde el año 1337 al año 1453. Fijaros, por ejemplo, que actualmente, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, nos separan 108 años. No habríamos cubierto todo ese espacio de tiempo. ¿Os imagináis entonces una guerra tan larga? Hay que tener en cuenta que no se estuvo combatiendo los más de 100 años que duró. Hubo campañas de varias décadas, pero también hubo momentos de estancamiento, ya bien por crisis demográficas, epidemias como la peste negra, años de malas cosechas, rebeliones campesinas o urbanas tanto en Francia como en Inglaterra, y por consiguiente se llegaron a treguas y momentos de relativa paz hasta volver a rearmarse y volver a la carga. En un acontecimiento tan extenso en el tiempo, nos vamos a encontrar cinco reyes de Francia: Felipe IV, Juan II, Carlos V, Carlos VI y Carlos VII, y en Inglaterra nos encontraremos otros cinco reyes: Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. También hay personajes que, no siendo reyes, tuvieron un papel muy destacado en esta guerra, como fueron el Príncipe Negro, que era el príncipe de Gales, heredero al trono inglés, que nunca fue rey, pues murió antes de que su padre Eduardo III. Sin embargo, el Príncipe Negro tuvo un gran protagonismo en el primer tramo de la guerra, siendo clave en las victorias inglesas de Crecy y Poitiers. En el bando francés, personajes que no fueron reyes y tuvieron un papel muy destacado fueron Bertrand du Guesclin, que capitaneaba las tropas francesas durante el reinado de Carlos V, y por supuesto, la doncella de Orleans, es decir, Juana de Arco, que protagonizó el ataque a las tropas inglesas que asediaban Orleans y fue vital para coronar en Reims al delfín Carlos VII. Una guerra que empezó a espadazos y terminó a cañonazos y tuvo una evolución técnica bastante notable con lombardas, cañones y arcos largos. Es una de las guerras más importantes que ha sufrido Europa en su historia, que comenzó en el año 1337, aunque el conflicto se remonta al año 1328, cuando muere sin descendencia masculina el rey Carlos IV de Francia, último rey de la dinastía de los Capetos. Según la ley sálica, la corona recaía en su sobrino, Felipe VI de Francia, pero el rey de Inglaterra, Eduardo III, reclamó el trono, ya que su madre, Isabel de Francia, era hija del difunto rey Carlos IV. Por tanto, el conflicto tiene su origen en una disputa sucesoria, pero también hay una disputa económica. Por ejemplo, el rey de Inglaterra era a su vez vasallo del rey de Francia. Los reyes de Inglaterra, que eran de la dinastía Plantagenet, tenía por herencia de Leonor de Aquitania territorios en Aquitania y como duques de Aquitania eran vasallos del rey francés. Lo que significaba que tenía que presentar ayuda económica y militar al rey de Francia cuando éste se lo pidiera. Los ingleses ya estaban cansados de este vasallaje, pues interfería en su comercio de la lana con Flandes. Y otro tema también a destacar era el apoyo de Francia a los rebeldes escoceses. Por lo tanto, hacerse con el trono francés era muy beneficioso para los intereses del rey Eduardo III de Inglaterra. Y bien, hecha esta presentación, este pequeño resumen, os dejo con Josep Savio, que nos va a hablar de las fases de la guerra, y la primera de ellas trata sobre Eduardo III y la conquista de Francia.
Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Saludos a la audiencia de Mesocosmos y muchas gracias a Alex Mogo por esta presentación. Y sin más dilación, empezamos con la primera fase de la guerra. Los combates entre Francia e Inglaterra comienzan en el año 1337, cuando el rey de Francia confisca Gascuña, que es un territorio muy importante para los intereses comerciales de Inglaterra. De ahí obtienen lana y vino. Y sumado a esta confiscación, los franceses atacan diversos puertos del sur de Inglaterra. Así que el rey Eduardo III de Inglaterra tiene la excusa perfecta para invadir Francia y reclamar su trono. Eduardo III planea la conquista del norte de Francia. Por ello cruza el Canal de la Mancha y comienza exitosas campañas por Francia. El rey tiene un ejército bastante disciplinado, bien armado para la época, y sobresalen sobre todo en este ejército el arco largo, ¿no? El arco largo que todo yeoman, es decir, todo campesino libre, ha de aprender a manejar. Por lo tanto, este adiestramiento militar da lugar a la constitución de un ejército nacional y también se reclutan compañías de soldados procedentes de clases populares. Compañías de soldados, estamos haciendo referencia a mercenarios, los cuales van a tener un papel muy importante en esta guerra de los 100 años, no solo en el bando inglés, sino también en el bando francés. Además del arco largo, también son importantes las armas de fuego, las cuales se van desarrollando y empezaron a usarse de forma más generalizada en esta guerra. Sobre todo al final de la guerra es cuando ya vemos las armas de fuego por doquier. ¿Qué tipo de armas de fuego vemos en esta guerra? Pues sobre todo lombardas y cañones, fundamentalmente. Aunque luego irán evolucionando y nos encontraremos armas de fuego ya más ligeras. Por su parte, los franceses tienen un ejército, hay que decirlo, que algo anticuado. La élite de su ejército es la antigua caballería noble. Y los franceses no tienen en este momento una conciencia nacional muy clara, ni tampoco un ejército profesional. El grueso se compone de vasallos y de milicias urbanas. Ya sabéis que los vasallos tenían que acudir a la llamada de auxilio de su señor. Si había una guerra, tenían que participar. Fueran soldados o no, o tuvieran experiencia o no militar, tenían que ir. Y esto va a ser un hándicap en el bando francés, sobre todo al principio de la guerra. Bien, volviendo a Eduardo III de Inglaterra, se asegura en el año 1340 el apoyo de ciudades y puertos flamencos de Flandes. Esto no solo lo hace por razones económicas, sino también por razones estratégicas. Además, en Flandes, concretamente en la ciudad de Gante, Eduardo se ha autoproclamado rey de Francia. Desde 1341 cuenta con el apoyo del bretón Juan de Montfort. Este apoyo es fundamental porque consigue la posición de Brest, la plaza fuerte de Brest, y también equilibra las fuerzas entre franceses e ingleses, ya que al inicio de la guerra es importante saber que la población de Francia podría ser más o menos de unos 12 millones de habitantes y la población de Inglaterra rondaría los 4 millones. Como podemos observar, la diferencia es bastante grande. Pues bien, con estos apoyos de los flamencos y de Juan de Montfort, la situación va a quedar un poquito más equilibrada. Bien, Eduardo III de Inglaterra, en estos momentos iniciales, ha conseguido la importante victoria naval de Lecluse, en la bahía de Lecluse, donde, con menos barcos, con la mitad de barcos, ha vencido a los franceses y ha destruido su flota. ¿Esta es la primera batalla de la guerra? Podemos decir que es la primera más importante. Pero han habido otro tipo de enfrentamientos previos a Lecluse, como el ataque al puerto inglés de Portsmouth, Southampton, y la batalla de Arnemuiden, que data del año 1338, donde los franceses han interceptado importantes cargamentos de lana que iban con destino a Amberes y otras ciudades y puertos de Flandes. La superioridad inglesa se ratifica hacia el año 1346 y 1347, cuando los ingleses derrotan a los franceses en la célebre batalla de Crecy, donde tuvo gran importancia el príncipe de Gales, conocido como el Príncipe Negro, que es uno de los personajes más destacados al inicio de la Guerra de los 100 Años, y en esta batalla los ingleses usaron por primera vez la artillería. Pero lo más importante de esta batalla fue el uso del arco largo, que fue un azote para los caballeros franceses, que eran más en el campo de batalla, pero veían cómo estaban a merced de los arqueros ingleses. Fue una grandísima victoria del Príncipe Negro, que no sé si lo he dicho o lo ha comentado Alex, pero se llamaba así porque llevaba la armadura de color negro. Pues bien, esta victoria supuso un duro varapalo a los intereses de Francia, pues la ciudad de Calais quedaba a merced de los ingleses. Tras la batalla de Crécy, se produce un asedio a la ciudad de Calais, un asedio que va a durar un año y termina con victoria inglesa, pues se hacen con ella y es de vital importancia porque se convierte en una cabeza de puente para trasladar tropas y aparte tiene una gran importancia económica. Por lo tanto, Eduardo III de Inglaterra se garantiza el tránsito entre Inglaterra y Francia gracias a la conexión que va a surgir entre Dover, el puerto de Dover, en el sur de Inglaterra, con Calais. Si hablamos de Calais, este nombre va ligado a un escultor del siglo XIX. Y ahora, bueno, doy un pequeño salto en el tiempo, pero tiene relación con la Guerra de los Cien Años. Los burgueses de Calais es una obra del escultor Auguste Rodin y se basa precisamente en el asedio inglés de la ciudad entre 1346 y 1347, cuando un grupo de burgueses ofrecieron sus vidas para salvar la ciudad. Es una escultura en bronce de gran expresividad, compuesta por 6 figuras que representan a los 6 burgueses, los burgueses que se están enfrentando a su destino, y que curiosamente fue un encargo de la ciudad de Calais a Rodin y data del año 1889. Rodin es uno de los grandes escultores de Francia en el siglo XIX. Volviendo a la guerra. En 1347, un contingente inglés ocupa la ciudad bretona de La Roche-de-Rien. La guerra no ha podido comenzar mejor para Inglaterra, pero algo iba a trastocar los planes de ambos contendientes. ¿Sabéis lo que puede ser?
Mesocosmos, tu podcast de historia.
En 1347, en mitad de la Guerra de los Cien Años, apareció la terrible epidemia de peste negra que ha pasado a la posteridad como la peor de la historia. Llegó a Europa a través de los venecianos, que la llevaron a Mesina a través de un incidente conocido como el asedio de Caffa, cuando un ejército mongol atacó esa ciudad lanzando cadáveres contaminados con la peste negra. La peste arrasó Europa y en Francia causó estragos, donde murieron alrededor del 25% de la población francesa, lo que pudo ser, en aquel momento, unos 3 o 4 millones de personas. La peste negra ha sido una de las enfermedades que con más virulencia ha arrasado sistemáticamente a grandes cantidades de población, fundamentalmente de Eurasia. Hay que decir que la peste está causada por una bacteria, la Yersinia pestis, y es una enfermedad que normalmente afecta a los roedores y estos la transmiten a través de la picadura de pulgas infectadas, lo que hace que la enfermedad se propague a los humanos. La rata, al vivir en ambientes humanos, gracias a los residuos que generan los humanos, fue el roedor que propagó la peste negra. Una vez que un ser humano se infecta por las pulgas de las ratas, que con su picadura introduce la bacteria en la sangre, Este, a su vez, puede infectar a otros seres humanos a través de las gotitas de saliva, entrando en el aparato respiratorio del receptor y causando una variedad de la enfermedad que se llama peste neumónica y que provoca afectación pulmonar directa. Esto sirve para enlazar con los tres tipos de peste que la misma bacteria puede producir. La peste bubónica, quizás la más conocida y la que más temor causa al escucharse en el imaginario colectivo y que adquiere su nombre de las bubas o pústulas rellenas de pus que causan. La peste septicémica, que es cuando se disemina por la sangre, y la neumónica, que ya hemos comentado antes. ¿Por qué se le llamaba peste negra de forma coloquial? Porque una vez infectada por la bacteria, la persona, y debido a varios procedimientos anatómicos en los que degenera la enfermedad, podía desarrollar trombos en zonas de la piel que le daban una pigmentación azulada oscura o negruzca. Pero los síntomas empezaban con fiebre, dolores de cabeza, escalofríos y la hinchazón y dolor de los ganglios linfáticos. La peste es posiblemente una de las enfermedades que más muertes han causado a lo largo de la historia, estimándose en unos 300 millones de personas. Si bien es cierto que su prevalencia no era como la viruela, presente casi continuamente en la población y que aparecía, por decirlo de alguna manera que se pueda entender, en brotes de forma explosiva. La peste tenía un índice de mortalidad de entre el 25 y el 60% de la población sobre la que caía. A lo largo de la historia se han documentado muchos brotes de la pandemia, pero algunos de ellos han sido especialmente duros y han pasado a la historia negra del ser humano. Pero si hay una peste que podría llevarse el título a la mayor pandemia de peste ocurrida, y sobre todo que tengamos constancia de ella, es la archiconocida peste negra, también conocida como la muerte negra, y que devastó Europa y Asia durante el siglo XIV de nuestra era, y que alcanzó la máxima dureza entre los años 1347 y 1353. Las estimaciones más optimistas hablan de 25 millones de muertos, mientras que otras investigaciones hablan que de los 80 millones de habitantes que tenía Europa en el año 1347, solo sobrevivieron 30 millones 6 años después. Esta gran pandemia que surgió en Asia tuvo su primer gran foco europeo, como ya hemos dicho, en la ciudad siciliana de Mesina, y poco a poco se expandió al resto del continente. Durante la plena Edad Media, la población europea había crecido de manera sustancial y por ello se cree que las tierras de cultivo eran cada vez de peor calidad, por lo tanto, la alimentación era peor y el sistema inmunitario debilitado, debido a la malnutrición, fue decisivo para un contagio tan masivo. Coincidió también con el tema que hoy nos ocupa, que es la Guerra de los 100 Años, y también con la era de los grandes prógromos o linchamientos a comunidades judías enteras, acusadas por las poblaciones de ser las causantes de la epidemia. En sucesivas oleadas y hasta el año 1490, se calcula que diezmó la población en Europa hasta en un 60%, con un saldo total de 200 millones de muertos. En el imaginario colectivo quedan los médicos que combatían la enfermedad con esas máscaras, con una especie de pico donde colocaban diversas hierbas para evitar el contagio. A día de hoy, la peste sigue siendo una enfermedad activa y que de vez en cuando surgen brotes menores y localizados en algunos puntos del planeta, como el brote ocurrido en Madagascar en el año 2017, con más de 1.200 casos y 100 muertes. Las medidas higiénicas que con el devenir de los siglos se desarrollaron, y el avance de la medicina, por supuesto, sobre todo con la aparición de los antibióticos, la convirtieron en una enfermedad residual. Y si queréis profundizar más sobre el tema, tenemos un episodio sobre pandemias en la temporada 1 de Mesocosmos, donde tratamos la peste, entre otras graves epidemias.
Como os podéis imaginar, en Francia, hacia 1350, los cuatro jinetes del apocalipsis, la conquista, la guerra, el hambre y la peste, campan a sus anchas por los campos, pueblos y ciudades franceses. Hay un parón en la guerra, provocado obviamente por la epidemia, y hacia 1356 vuelven a la carga. Por estas fechas, el rey Eduardo III de Inglaterra cuenta con tres importantes bases territoriales en Francia. En cuestión son Poitiers, Burdeos y Calais. Por otra parte, el príncipe negro, Eduardo de Gostu, que es el hijo de el rey Eduardo III, ha estado combatiendo en los territorios limítrofes de los Plantagenet en Francia. Ha ocupado Burdeos y está arrasando parte de la Francia suroccidental. Nada parece detener a este príncipe negro que está causando estragos a los franceses allí por donde va. Y ahora nos encontramos con un príncipe negro que va camino de Poitiers, donde va a derrotar de nuevo a los franceses, usando la misma técnica que en Crecy, es decir, los arqueros ingleses aniquilan con sus arcos largos a los caballeros franceses, estando los ingleses en inferioridad numérica. La victoria inglesa en Poitiers en 1356 supone que Inglaterra se asegura la posesión de Aquitania para los intereses de los Plantagenet, es decir, para los reyes ingleses. Por lo tanto, reconstruyen su imperio continental. Y por otro lado, la dinastía de los Valois, los reyes de Francia, se ven debilitados en este momento por la revolución parisina de Étienne Marcel, donde los estados generales, que es el equivalente al parlamento en Francia, exigen al Delfín que les conceda el control de impuestos y que haga reformas políticas. Pero, además de este incidente, esta revolución parisina, se produce la Jacquerie, que son una serie de revueltas campesinas que tuvieron lugar en 1358 y que tienen su origen, su germen, precisamente en los impuestos. En los impuestos y en el mantenimiento de ciertas obligaciones, prebendas feudales, como son las corbeas, y esto se traduce en la obligación de trabajar gratis en algunos momentos para el señor feudal. Y a raíz de esto se van a producir las Jacqueries, que van a ser una serie de revueltas campesinas muy importantes, ya no solo en esta Guerra de los 100 Años, sino en la historia medieval. No obstante, ambas revueltas, tanto la de París, de Marcel, como la Jacquerie, van a ser sofocadas por la alta nobleza francesa. Por si los franceses no tienen pocos problemas, Eduardo III de Inglaterra cuenta con el apoyo de las casas nobiliarias de Montfort en Bretaña y los Évreux Navarra en Normandía. Además hay que sumar a esto que el príncipe negro, heredero al trono de Inglaterra, por tanto es el príncipe de Gales, ha capturado al rey de Francia, Juan II el Bueno, después de la batalla de Poitiers, en 1356. Y esta captura es bastante importante porque impone al rey de Francia pagar una indemnización que no puede asumir. Le están pidiendo una cantidad de dinero grandísima que supera el Producto Interior Bruto de Francia varias veces, no puede asumir ese pago y se ve obligado a firmar el Tratado de Bretigny-Calais, por el cual se pone fin a la primera fase de la guerra. Por lo tanto, Eduardo III renuncia al trono a cambio de que Francia reconozca sus dominios en la zona suboccidental. La pregunta que surge aquí, después de la que había organizado Eduardo III renuncia al trono de Francia, tanta guerra, tanta batalla, tanto arco largo, tanto cruzar el canal de la Mancha para luego acabar renunciando al trono de Francia, tiene una explicación. Inglaterra, a nivel de recursos, tanto humanos como financieros, está bajo mínimos.
¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
Entramos a continuación en una segunda fase de la guerra y la hemos titulado Du Guesclin y la guerra de guerrillas. Una vez que Francia supera sus crisis internas, que no son pocas, y entre ellas está la muerte de Juan II el Bueno, que estaba preso en la Torre de Londres, pues tras su muerte le sustituye el joven el rey Carlos V de Francia, y este, apoyado en Du Guesclin, reanuda la guerra, ya que reclama la devolución de Guyena y Gascuña. La situación mejora sustancialmente para los franceses y comienzan a tener una serie de importantes victorias. Derrotan a Carlos el Malo de Navarra en la batalla de Cocherel. Esto sucede hacia 1364, y a su vez, paralelo a esto, se produce una victoria inglesa en Arai, pero no evita que Bretaña pase al vasallaje del rey de Francia por el Tratado de Guérande. Además, a nivel internacional, Francia consigue que Castilla, el reino de Castilla, se pase a su bando y sean aliados a partir de 1369. En Castilla en ese momento ha habido una guerra civil, han asesinado a Pedro el Cruel o el Justiciero, los franceses han participado en esa guerra civil, también el Príncipe Negro. Hay que tener en cuenta que los contendientes de la Guerra de los 100 Años se han convertido también en mercenarios y han participado en guerras civiles en otros países o en otros reinos, y Castilla no ha sido ajena, y han intervenido los franceses. Du Guesclin ha tenido un protagonismo en que se derroque al rey, Pedro I. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues Francia consigue que Castilla sea su aliada. Bien, dicho esto, continúan los combates entre Francia e Inglaterra, y los franceses consiguen derrotarlos en Pombailand y Bressur en 1370. Y en 1372 los ingleses son derrotados en la batalla naval de La Rochelle. Francia, apoyada con Castilla, ha derrotado a Inglaterra. Por lo tanto, los ingleses pierden el control marítimo sobre las costas francesas. Esto es muy importante. y hacia el año 1380 los ingleses solo controlan 5 puertos franceses, que son los siguientes: Calais, Cherburgo, Brest, Burdeos y Bayona. Volviendo a Duguesclin, sus tácticas militares han tenido bastante éxito, aunque hay que decir que a un alto coste humano, todo se ha dicho. Su planteamiento ha sido la guerra de guerrillas y evitar enfrentamientos abiertos con los ingleses. Por lo tanto, este capitán francés se ha enfocado sobre todo en cortar los suministros de sus enemigos. Destruir cosechas, asaltar campos, asaltar cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de intendencia en diferentes puntos de Francia para minar los suministros de los ingleses. Esto ha supuesto un debilitamiento de los ingleses, por supuesto. Y además no pasan por su mejor momento porque se encuentran con la tesitura de que ha muerto el rey Eduardo III, ha muerto en 1377, que por cierto había estado bastantes décadas de rey, tiene que ser de los reyes medievales que más tiempo ha estado gobernando. Lo supera la reina de Inglaterra, Isabel II, pero Eduardo III, para vivir en la época en la que vivió, estuvo como unos 50 años de rey. Bien, pues ha muerto. Y también lo ha hecho su heredero, el Príncipe Negro. Ha muerto antes que su padre. Por lo tanto, nunca fue rey el Príncipe Negro. ¿A quién pasa la corona de Francia? Perdón, de Inglaterra. Pues pasa a Ricardo II, el hijo del Príncipe Negro, nieto de Eduardo III, y por aquel entonces era un niño. Esto lo van a aprovechar, por supuesto, los franceses. Duguesclin. Duguesclin, que ha recuperado para Francia buena parte del territorio, ha vuelto a los límites previos al Tratado de Bretigny de 1360, aunque Inglaterra controla plazas fuertes muy estratégicas, como pueden ser Burdeos, Calais o Bayona. Paralelo a esto, nos vamos ahora a Flandes. 1378, se producen una serie de disturbios en Flandes, porque este territorio está controlado por Francia en este momento y está sujeto a fuertes tributos, es decir, a una carga de impuestos bastante importante. Se han amotinado. Las milicias ciudadanas se han organizado para combatir estas injusticias, pero van a ser derrotados por los franceses en la batalla de Rusbeke, donde Felipe de Borgoña va a obtener Flandes. Esto es importante porque los borgoñones van a tener un papel muy importante en la guerra, porque van a jugar a dos barajas. Según les convenga, van a apoyar a los ingleses o a los franceses. Van a estar ahí jugando según les conviene. Bien, pasamos al año 1396. Ambos bandos están bajo mínimos. La guerra no ha terminado, pero es una guerra muy larga, muy devastadora. La guerra de guerrillas ha sido muy costosa, todo hay que decirlo. Se han destruido campos. Ha muerto mucha gente, muchos campesinos se han pasado a mercenarios porque les es más rentable. Hay que tener en cuenta que tienen derecho a pillaje, por lo tanto, es mucho más rentable ser mercenario que campesino. Pero claro, si no hay campesinos, ¿quién trabaja la tierra? Esa es la cuestión. Por lo tanto, la economía francesa está bajo mínimos, la inglesa también, hay un estancamiento. Insisto, la guerra de guerrillas ha sido costosa, ha sido exitosa pero costosa, y esto lleva a que se firme a una tregua de 28 años. Nos vamos ahora a la tercera fase de la guerra, la cual se llama la cabalgada de Enrique V. Como decía anteriormente, en 1396 se ha firmado una tregua de 28 años y en esos años, a nivel interno, tanto en Inglaterra como en Francia, surgen diversos problemas que vamos a ir comentando a continuación. En Inglaterra, con Ricardo II como rey desde 1377, os recuerdo que Ricardo II es el nieto de Eduardo III, que es quien empezó la guerra, pues la situación no es buena. Ricardo II es un rey despótico. Como hemos visto, ha sufrido diversas derrotas, ha perdido buena parte de los territorios franceses conquistados por su abuelo y su padre, y a nivel económico hay un gran descontento. Hay una gran corrupción en el gobierno y a su vez hay también una rebelión campesina liderada por Wat Tyler y John Ball. Es una rebelión que dicen que fue más importante que la Jacquerie en Francia, tuvo más impacto en Inglaterra que la que tuvo la Jacquerie en Francia. No obstante, es una rebelión que va a fracasar. Precisamente fracasa cuando los rebeldes atacan la ciudad de Londres. No obstante, el rey se ha librado de esta rebelión de John Ball, pero no se ha librado del Parlamento, el Parlamento inglés, que lo va a deponer en 1399. ¿Quién toma la corona de Inglaterra en ese momento? La corona pasa a Enrique IV, de la casa de Lancaster. Este rey está en una compleja situación. Se apoya en el Parlamento para imponerse a la nobleza. Pero además se le acusa de haber mandado asesinar al rey depuesto, al rey Ricardo II. Cosa que a día de hoy no está demostrado si fue así. Entre 1403 y 1505, Enrique IV se va a enfrentar a diversas insurrecciones de nobles como Hopspur, que desde el norte de Inglaterra se ha rebelado. No obstante, el rey recibe el apoyo del clero inglés. Esto va a ser fundamental. Si nos vamos a Francia, tampoco está libre de problemas. Si bien hay una tregua de 28 años, pero tiene problemas internos. Y uno de estos problemas es la locura del rey Carlos VI de Francia. Por lo tanto, hay un regente, la regencia del duque de Orleans, que por cierto está enfrentado al duque de Borgoña. Y cada uno de estos personajes obviamente está apoyado por facciones enfrentadas. El duque de Borgoña es apoyado por los Capuchins, que son miembros de las corporaciones de París. Y a su vez, el duque de Orleans es apoyado por los Armagnacs, que son mercenarios del duque de Armagnac. Esto da lugar a una guerra civil. Una guerra civil que va a ser aprovechada por los ingleses, que van a volver a la carga, van a volver a invadir Francia. Por lo tanto, la guerra, tras ese parón, esa tregua tan larga que ha habido, se reanuda en 1411. ¿Qué es lo que motiva esta reanudación? Pues es la llamada del duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, al rey inglés Enrique IV de Lancaster. aunque hay que decir que será su hijo, Enrique V, el que protagoniza una cabalgada por Normandía y conquista diversos puntos estratégicos, plazas fuertes y puertos de Normandía, ocupando esta región y también ocupando la región de París. Además, sellan la alianza con los borgoñones. En este momento, nada parece detener a Enrique V, que a lomos de su caballo galopa por el norte de Francia, y la guerra para este rey ha supuesto afianzar su poder en Inglaterra, y el clero le ha dado la legitimación para reclamar el trono de Francia y de Inglaterra, los dos tronos. Pues hay que tener en cuenta que él apela a ser descendiente de Eduardo III, pese que Enrique V es Lancaster y no es Plantagenet, pero los Lancaster no dejan de ser una rama menor. Entonces se legitima en Inglaterra y también en Francia, porque Eduardo III tenía reclamaciones sobre Francia, como hemos visto al principio. Su madre era la hija del rey de Francia, que la habían apartado de la sucesión por ser mujer, por la ley sálica, ¿no? Por lo tanto, Enrique V tira de historia, tira de legitimación y dice: señores ingleses, soy vuestro rey, señores franceses, soy vuestro rey. Y va a la carga, al lomo de su caballo, y parece que nada lo va a detener. La batalla de Agincourt en 1415, en la víspera del día de San Crispín, se convierte en la mayor victoria de un rey inglés en un campo de batalla. Una tormenta, es cierto, ha ayudado a los ingleses, que eran menos que los franceses, había una proporción de 1 a 5, pero de nuevo los arqueros ingleses han destrozado a los caballeros franceses, que con el barro que ha provocado esa tormenta apenas tenían capacidad de movimiento y eran presa fácil de las flechas inglesas. La victoria ha sido rotunda, igual que Crecy, igual que Poitiers. Curiosamente, los arqueros han tenido vital importancia en estas tres batallas en las que Inglaterra ha estado en inferioridad numérica. Posiblemente Agincourt fuera donde estaban en menor número. En Crecy aproximadamente serían de 1 a 2. En Poitiers algo por el estilo, pero en Agincourt eran 1 a 5. Por lo tanto, las flechas inglesas destruyen la caballería francesa. La victoria, insisto, ha sido rotunda. Lo mejor del ejército francés ha caído, ha sido aniquilado. Incluso los que se habían rendido también han pasado a cuchillo. Pero lo más importante de todo esto es que esta victoria le da a Enrique V las llaves para participar en la política francesa. Aunque los Armagnac y la Iglesia francesa no aceptan a Enrique V como rey, pues ellos reconocen como delfín al futuro Carlos VII de Francia. Tras la batalla de Agincourt, entre 1415 y 1419, Enrique V ocupa Normandía y el asesinato de Juan Sin Miedo en 1419 por parte de seguidores del rey de Francia, Carlos VI, da lugar a que se firme el Tratado de Troyes, donde Enrique V impuso la paz a los franceses. Se casa con la hija del rey de Francia, lo que da lugar a que el hijo de ambos, el futuro Enrique VI de Lancaster, quede adscrito al trono tanto de Francia como de Inglaterra, pero como decía anteriormente, hay un grupo importante, como son los Armagnac y la Iglesia francesa, que no quieren a Enrique V como rey de Francia, y su candidato es el ya citado Carlos VII.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Entramos en la última fase de la guerra. Juana, el último impulso francés, lo hemos titulado. Y esta última fase comienza en 1422, cuando mueren tanto Enrique V de Inglaterra como Carlos VI de Francia. La situación es incierta, pues Francia en este momento está dividida en tres grandes zonas. La controlada por Inglaterra, que está compuesta por la Guyena, Normandía y la región de París. La controlada por Borgoña, el ducado que está en el centro este de Francia y también Flandes. Y el tercer reino en cuestión es el Delfinado, controlado por Carlos VII. Y esta zona del Delfinado será también conocida como el Reino de Burgues, que va desde Orleans hasta los Pirineos, sin la Guyena y Aquitania, obviamente, que, como decía recién, está controlada por los ingleses. En este caso, tras la muerte de Enrique V, está controlada por Bedford. Pues bien, en esta tesitura, el grupo compuesto por Armagnac y la Iglesia francesa rechaza el Tratado de Troyes, apoyan decididamente al delfín Carlos VII, por lo tanto se va a convertir en la peor pesadilla de Enrique VI, V y VI, se van a convertir en la pesadilla de ambos, pero no obstante, el delfín no va a poder conquistar el norte y este de Francia y va a sufrir duras derrotas en Carván en el año 1423 y en Verneuil-sur-Avre en 1424, lo que deja a Carlos VII en una situación muy complicada. Francia está semiderrotada, está en horas bajas, pero en el año 1429 aparece en escena Juana de Arco, la doncella de Orleans. Era una joven campesina que va a animar a la resistencia francesa para expulsar a los ingleses de Francia. Juana invierte la situación, participa en el levantamiento del sitio de Orleans. Orleans estaba siendo atacada por los ingleses. Estaban matando de hambre a la población de Orleans. Orleans era una ciudad favorable a Carlos VII. Tenía una importancia vital para controlar el centro de Francia. Los ingleses habían puesto allí su objetivo, pero Juana, que dirigía un ejército, le habían dado esa oportunidad, ya que el rey de Francia, Carlos VII, había visto en ella que era la manera de dar ánimo a su pueblo y de que, de nuevo, los franceses se reengancharan con la guerra y con su causa. Digamos que a Juana la usaron, obviamente, porque luego la van a abandonar. Pero Juana, antes de su muerte, va a conseguir este éxito de Orleans, de levantar ese sitio de Orleans. Y no solo va a levantar el sitio de Orleans, sino que va a derrotar también a los ingleses en Patay. También está en el norte de Francia. Y estas victorias van a dar lugar a que Carlos VII sea coronado como rey de Francia en la Catedral de Reims, tras una cabalgada de Chinon a la catedral citada. Esta catedral tiene gran importancia, no solo en la historia política de Francia, porque es un lugar de coronación de reyes, sino también por su impacto en la arquitectura gótica. Es una catedral referencial, ya no solo en Francia, sino en el resto de Occidente. Y uno de los detalles más destacables de esta catedral, entre otros muchos más que tiene, son sus vidrieras. Tiene el mayor conjunto de vidrieras de una catedral gótica. Así que es un sitio para visitar en Francia, sin lugar a dudas. Bien, volviendo a Juana, en el año 1431 es abandonada por el rey Carlos VII y en Compiègne los borgoñones la van a capturar y se la van a entregar a los ingleses. En este momento los borgoñones y los ingleses son aliados. Por lo tanto, Juana va a ser enviada a la ciudad de Rouen. Allí va a ser juzgada por un tribunal eclesiástico. Va a ser acusada de bruja y de hereje. Y va a ser condenada a la hoguera. Y la van a quemar viva. 400 años después, 500 años después, va a pasar a ser santa, patrona de Francia y santa por la Iglesia Católica. Pero este tribunal eclesiástico le acusa de herejía por estas visiones que tiene, que supuestamente veía a Dios. Y también la acusan de vestir como un hombre. Esto es bastante llamativo porque si Juana no se hubiera vestido de hombre, de militar, no hubiera podido liderar el ejército que levantó el sitio de Orleans. Aparte de otra cosa, Juana, al vestirse de hombre, estaba más protegida de posibles violaciones. Pero estos eclesiásticos, que están comprados por Inglaterra, pues van a usar todo esto en contra de Juana. Y como he dicho antes, la van a quemar viva en Rouen. La muerte de Juana pues va a provocar que se detenga la reconquista de territorios controlados por Inglaterra. Pero en el año 1435 hay un golpe de suerte para Carlos VII y los borgoñones y los franceses se convierten en aliados con la paz de Arras. Esto va a ser clave, ya que va a facilitar la reanudación de las conquistas francesas en París. Por tanto, la ciudad, la capital, va a pasar a manos del rey de Francia en 1436 y además se cierra la amenaza de que Inglaterra vuelva a controlar Francia. Además, estamos viendo que a partir de 1438, con la pragmática sanción de Burgess, vemos las bases del Estado moderno francés. Nace la Iglesia Galicana, por un lado, y también nace un ejército nacional permanente que va a ser sufragado con rentas que salen de los bienes de la corona, y también, y esto es muy importante, se prohíbe a los nobles tener ejércitos propios, cosa que no les va a gustar, y esto hará que surjan motines conocidos como Praguery. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media los nobles tenían sus ejércitos. Ellos formaban sus compañías y iban reclutando y pagaban a sus ejércitos. A partir de ahora, el que paga el ejército es el Estado francés, es el rey. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los nobles pierden poder, obviamente. Y el rey va a ir quedando por encima de los nobles. Esto va a ser una de las características del Estado moderno. También una cosa muy importante. En este momento surge un impuesto personal sobre la propiedad de la tierra. Pero están exentos la nobleza, el clero y algunos burgueses. Van a quedar exentos de este impuesto personal. Llegamos al final de la guerra y entre 1449 y 1453 Francia se impone a cañonazos a Inglaterra y recupera Normandía y Guyena. Esto se consigue gracias a las victorias de Formigny en 1450 y la célebre victoria en la batalla de Castillon en 1453. La Guerra de los Cien Años acaba oficialmente cuando los franceses, tras la batalla de Castillon, recuperan Burdeos en 1453. Aunque los ingleses se quedarán con una plaza fuerte en territorio francés. ¿Cuál puede ser? Es Calais, que va a ser inglesa por 100 años más. Luego se perderá en la época de Bloody Mary. Cuando se case con Felipe II, pues esa alianza hispano-inglesa no va a ser muy positiva para los intereses de los Tudor y Francia va a recuperar Calais. Año 1556-57 aproximadamente. Bien, sobre las consecuencias de la guerra, Francia salió victoriosa, pero tuvo diversas consecuencias a tener muy en cuenta. A nivel demográfico, la guerra fue un desastre. Además, buena parte de la guerra, por no decir casi toda la guerra, se combatió en territorio francés, ¿no? Entonces, ya no solo hubo muertes en combate, sino hay que sumar los muertos por las hambrunas, por malas cosechas, por epidemias, como la peste negra, y no tenemos cifras exactas sobre los fallecidos durante la Guerra de los 100 Años, pero se calcula que solamente con la epidemia de peste negra pudieron morir 3 o 4 millones de habitantes en Francia. Por lo tanto, me atrevería a decir que en esta guerra pudieron morir aproximadamente unos 10 millones de personas. A ver, lo digo con muchas comillas, pero aproximadamente 10 millones, pues probablemente. Cifra que es bastante alta para la época, por cierto. Bien, la guerra también ha provocado en Francia la creación de un ejército nacional, de una idea de nación. Y esto va a ser importante para el desarrollo futuro del Estado francés, por supuesto. Aquí también nos encontramos con ejércitos, como decía, que son nacionales, pero también están compuestos por mercenarios. Aparece esa figura ya al inicio de la guerra, pero bueno, al final va a ser algo muy desarrollado, el contratar mercenarios. Un grupo importante de mercenarios que eran muy cotizados, no solo en esta guerra, sino también en Castilla y en Aragón, eran los mercenarios suizos. Suiza era una exportadora de mercenarios, de compañías. Y luego también, sumado a estos ejércitos, pues ya se convierte en algo normal el uso de la artillería, ¿no? Un uso ya masivo, ¿no? Y esto, ¿qué provoca que haya mercenarios y que haya artillería por doquier? Pues que desaparezca la caballería medieval. Desaparece, deja de tener sentido y van desapareciendo. Otra cosa muy importante, el tema económico. Hay un perfeccionamiento de recaudación de impuestos. Los impuestos son básicos para financiar la guerra. Luego también hay un aumento de las ciudades. La gente huye de los campos. Buscan otra vida en las ciudades. Por lo tanto, crece el poder urbano. Si crece el poder urbano, crece el poder real. En detrimento del poder de la aristocracia. Y eso, a grosso modo, sería las consecuencias que tuvo en Francia. En Inglaterra, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, la guerra pues ha ido gestando una conciencia nacional. Vemos también cómo la Iglesia de Inglaterra es contraria a los papas de Aviñón, y en mitad de la guerra se empieza a usar el inglés en la judicatura, y ha surgido una literatura propia, como son los cuentos de Canterbury, que van a tener un gran impacto en la lengua inglesa. Y a nivel político, pues Inglaterra va a salir de la Guerra de los Cien Años y se va a meter en otra guerra, una guerra civil, conocida como la de las Dos Rosas, donde se enfrenta la casa de York y la casa de Lancaster. Ambas casas eran descendientes de Eduardo III, que era el que había empezado toda esta guerra de los 100 años. Y esta guerra de las Dos Rosas comenzó en 1455, es decir, 2 años después del final de la guerra de los 100 años. Y esta guerra de las Dos Rosas va a durar 30 años y provocó una crisis demográfica en Inglaterra. Bueno, la isla devastada. La aristocracia entró en crisis y la monarquía, sin embargo, pues se reforzó esa monarquía, que tenía una nueva casa nobiliaria, como eran los Tudor, que van a acabar siendo los reyes de Inglaterra en este momento. Enrique VII se va a imponer como rey en esta guerra y, curiosamente, tenía vínculos tanto con los York como con los Lancaster. Bien, hay que decir también en este momento, la fecha de 1453 seguro que os ha recordado a otros acontecimientos, y es la caída de Constantinopla, cuando los turcos toman lo que queda del Imperio Bizantino. Constantinopla pasa a llamarse Istambul, y eso se ha visto en la historiografía como el fin de la época feudal y el inicio de la Edad Moderna. Se da esa fecha, ¿no? También se le une la Guerra de los Cien Años, aunque esto de los finales y principios de época o edad es muy discutible, ¿no? Bueno, en España la fecha que se da es 1492, ¿no? Por la conquista de América y la conquista del Reino de Granada. Pero es que si nos vamos a Alemania, pues se data el 1517, ¿no? Con la reforma luterana, pero también hay quien apunta a Gutenberg, ¿no? A la imprenta, ¿no? También como ese paso de el medievo a la edad moderna. Todo esto es muy discutible, según el país, según la región, pues tendrá una fecha u otra, pero lo que está claro es que entre los años 1453 y 1492, el mundo occidental experimentó una serie de cambios que obviamente son a tener en cuenta y que dieron paso a la edad moderna. Y estamos viendo, pues, lo que he citado en buena parte del episodio, cómo la aristocracia pierde poder en favor del rey, cómo los ejércitos se convierten en nacionales y ya no son ejércitos particulares, el tema de la hacienda, cómo se van imponiendo esos impuestos para sufragar los gastos del Estado. Y también otra cosa importante, que no lo he dicho, pero también es importante, y es cómo se van fijando las capitales de los países, de los reinos. Cómo París va a convertirse en la capital de Francia, cómo Londres se va a convertir en la capital de Inglaterra. No puede faltar en un tema tan importante una bibliografía y una filmografía. Bueno, comenzamos con algunos libros. Por supuesto, el Atlas Histórico Mundial de George Duby, Europa en la Edad Media de Chris Wickham, La Guerra de los Cien Años del historiador Allman, luego también Breve Historia de la Guerra Antigua y Medieval de Xavier Hernández y Xavier Rubio. Eso por citar unos pocos libros. Y sobre películas, pues al principio de esta tercera temporada hablamos de Enrique V, de Kenneth Branagh, que a su vez es un remake de la que hizo Laurence Olivier en 1944. También hay otra versión de 2019, está Netflix, la ha producido y distribuido Netflix, y la película se llama El Rey. Está basada también en la obra de Shakespeare, igual que las otras dos citadas. También en la segunda temporada, a mediados de la segunda temporada, pues hablamos de la película de Luc Besson, Juana de Arco, que está interpretada por Mila Jovovich. Y por supuesto hay muchas más películas sobre Juana. Tenéis la versión de Victor Fleming de 1948, que está interpretada por Ingrid Bergman. Y bueno, luego también deciros que esta semana, precisamente en el Teatro Real de Madrid, la actriz Marion Cotillard pues está interpretando a la doncella de Orleans, y como veis, pues es un personaje con mucho recorrido en la cultura popular, y nos encontramos con películas sobre Juana que datan del 1900. 1900, que es la versión que hizo Georges Méliès, que por cierto dura 10 minutos solamente la película, y la tenéis disponible en YouTube. Méliès, recordaros que es también el mismo autor que hizo Viaje a la Luna en 1902.
Desde Mesocosmos esperamos que hayáis aprendido con esta síntesis sobre la Guerra de los Cien Años, una de las guerras que, como dije al principio, más importantes que ha vivido Europa. Y con este tema tan importante cerramos la serie que titulamos en su día como Máquina del Tiempo, al menos por esta temporada. Una temporada que llegará a su final la próxima semana con un episodio en el cual contaremos con un invitado de lujo. Un invitado que viene desde Liverpool y la sintonía de Mesocosmos Historia estará para alumbrar un tema tan importante como la guerra civil. Pero, ¿quién es? Lo dejamos para los días anteriores a que salga el podcast. Termina la temporada, pero ya tenemos preparada una edición de verano compuesta por episodios recopilatorios y que va a estar funcionando, como siempre, todos los jueves a las 8 de la tarde. También os comento que además de nuestro canal de iVoox, que ya sabéis que nos podéis encontrar con el nombre de Mesocosmos Historia, estamos también en diversos apartados de iVoox, por ejemplo, en las grandes entrevistas, donde aparecen diversas personalidades, como Pol Gasol, Juana Milán, y nosotros estamos con la entrevista que realizamos al profesor Julián Casanova sobre su libro España partida en dos. También estamos entre los 10 mejores podcasts de historia de España y en un apartado de ciudades aparecemos con el podcast Atenas y Esparta. Bueno, y aparecemos además en un apartado de la Segunda Guerra Mundial con Normandía 1944, Salvar al soldado Ryan. Sin olvidar que en Instagram todas las semanas dejamos materiales de los episodios como preguntas y encuestas, carrusel de imágenes y ¿sabías qué? Así que no os perdáis los materiales, en concreto además los de este episodio sobre la Guerra de los 100 años. Seguimos sumando escuchas y ya vamos camino del 1,5 millones. Yo soy Alex Mogo y lo dicho, muchas gracias y volvemos la semana que viene. Pero antes Josep Sabio nos deja la habitual frase de despedida.
Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a Alex Mogo. Y me despido con Sun Tzu, que dijo aquello de: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar.